Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, partimos un nuevo programa, hoy día comenzando un nuevo año, estamos grabando este programa y queremos compartir la alegría de haber, celebrar este nuevo año de Satora. Estamos traspasando una barrera de pasar a 2019 y eso nos tiene muy felices, ¿cierto Juan Enrique? ¿Cómo estás? Juan Enrique.
Excelente. Spencer. Segundo programa de fiestas que nos toca grabado.
Exactamente, lo grabamos antes.
Un programa que va a salir el día martes 1 de enero del 2019, por lo tanto sería el primer programa del año 2019.
Claro, y no tenemos el privilegio de tener una transmisión en vivo, pero por eso lo estamos grabando antes, ¿cierto?
Uh-huh.
Bueno, queremos agradecer a Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, que es 102.5 FM, que transmitimos en una diversidad de radioemisoras regionales, provinciales y comunales asociadas. También nos pueden escuchar a través de internet en todo Chile y el mundo ingresando al diario electrónico www.diariochile.cl, igual que a la página Facebook de Satora Despertar Instantáneo. Además, si quieres escuchar capítulos anteriores, puedes visitar satora.cl, donde están todos los capítulos que hemos grabado, que llevamos en el número 43. Además, queremos agradecer a Spencer Consulting, que es consultora que potencia el desarrollo de las personas, además de Amaterasu.cl, que invita a conocer variados relatores destacados que logran inspirar prácticas distintas de desarrollo. Además, queremos agradecer a nuestros dos principales auspiciadores, que son Sajita, que las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de crecimiento, desarrollo y estético. Por eso, Burn Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar las quemaduras. Disponibles están en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spots, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl. Además, queremos agradecer a Pranavida, ¿cierto Juan Enrique?
Por supuesto, otro de nuestros grandes soportes.
Exactamente.
Pranavida. Integramos medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con campo clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la USACH, ya están abiertas. Los esperamos.
Exactamente. Bueno, estamos compartiendo la alegría de haber cumplido, no todavía un año, pero traspasamos un año. Y eso provoca un simbolismo, denota un simbolismo. El mes pasado, en diciembre, estuvimos hablando del despertar de la conciencia. Y en el mes de enero la temática va a ser aportes del guía de distintas visiones a este despertar de la conciencia. Y hoy día nuestro tema predominante va a ser qué historia nos contamos que nos mantiene dormidos. Y para eso tenemos una invitada especial que estamos muy contentos de compartir con ella, que se llama Minerva Gebrán. Ella es abogada, coach ontológico y fundadora de Hacer Sentido. ¿Ya? Ella nos va a contar un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás, Minerva? Bienvenida a Satora.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bienvenida, Minerva.
Gracias.
Cuéntanos un poquito, muy breve, algo que te identifique y que te describa.
¿Y qué te hizo hacer sentido?
¿Y qué me hizo hacer sentido? A ver, yo comencé mi carrera como abogado y me gustaba acompañar y servir a las personas. Y después me di cuenta que me faltaban herramientas, como todo ejecutivo hoy día. Yo era joven, tenía cargo alto y andaba buscando herramientas. En ese minuto pensaba que eran técnicas. Así que llegué hace 20 años a un programa que me abrió el mundo, que tenía que ver con herramientas no solamente de negociación y técnica, sino herramientas del ser, de la vida, del alma. Y bueno, me enamoré de eso y eso de mí, así que comencé a acompañar a seres humanos formándolos como coaches, que es una palabra que estaba muy de moda, más americana, pero que en realidad tenía que ver con acompañar a otros a despertar, mientras nosotros despertamos. Mm. ¿Ya? Esa fue lo que me movió. Así que excelente. Hace 20 años que estoy en eso.
Uh-huh. Y por eso estás en este programa. Sí. En el cual, obviamente, el nombre del programa es Satora, despertar instantáneo. La palabra Satora es una palabra japonesa que describe un despertar en un evento que te produce desde el dormido al despertar, ¿no? Ahora, no esperamos que en Occidente tengamos esa capacidad, pero sí que por lo menos tengamos un proceso más evolucionario que revolucionario, ¿no?
Exacto.
Entonces, cuando yo me inicié como consultor, yo partí como ingeniero civil eléctrico, ¿no? Uh-huh. Y como gerente en algunas compañías, me di cuenta que en realidad ya no era un asunto de necesitar herramientas. Se necesitaba una cirugía de cerebro abierto, más o menos, para así poder cambiar algunas cosas importantes, ¿no?
Mi nervio está muerto de la risa acá.
Y cuando partí...
Es muy verdadero lo que está diciendo.
En ese entonces el coaching no existía, éramos consultores.
Claro.
Y por ahí apareció, en los inicios, la programación neurolingüística. Y yo me formé en programación neurolingüística. Sin embargo, hay algo que yo quiero hacer con el coaching que no me gustaría que le pasara lo que le pasó a la PNL. Mm. Que de alguna manera asumieron que tú tenías un título de PNL y tenías un superpoder.
Sí.
Entonces, por supuesto que el mercado experimentó una caída en los precios porque habían consultores PNL a granel, digamos. ¿Eh? Mm. Ahora, por ahí se arruinó la PNL en Chile en un año y medio aproximadamente, sí. En el cual se dieron cuenta que pareciera ser que el título no garantiza un resultado, que se requieren ciertas cosas humanas que van más allá de los estudios y que, por lo tanto, todos sabemos que 10 personas estudian medicina y hay un médico bueno y los otros 9 son médicos de un montón y con algún nivel, pero en realidad no tienen el desempeño de ese médico especial, ¿no? Entonces, la idea es cómo lograr personas guías en este programa, ¿no? Uh-huh. Para poder ayudar a que el resto de las personas que no tienen el llamado, ¿no? Uh-huh. Ese es un término que sacamos del libro de Cristóbal
de
Wagner,
Cristóbal,
¿no? Sí, el llamado, ¿no? De poder ayudar, ¿no? Que tengan ese programa. Uh-huh. ¿No? ¿Qué opinas tú al respecto?
A mí me gusta la palabra guía, uh-huh, porque yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, estamos en un viaje heroico y estamos desenvolviendo nuestro propio mito, ya nuestra propia nuestro propio despertar, pero sí vale la pena en el camino estar acompañado, uh-huh, ya, y lo podemos llamar guía, lo podemos llamar coach, lo podemos llamar algún maestro, algún profe, uh-huh, algún mentor, algún inspirador o inspiradora. Si uno recuerda, si ustedes dos recuerdan en su vida, van a recordar ciertas personas que dijeron esto que me dijo, cómo me acompañó, qué aprendí. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es valioso que tengamos guías que nos vayan mostrando, siempre y cuando nosotros no creamos que ese es el guía que nos resuelve nuestra vida o nuestro propio mito. Uh-huh. Y yo creo que lo que estamos atravesando es que a nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Formación llega mucha gente que quiere ayudar, pero en realidad para no resolver aquello que tienen que resolver de ellos. Esa es la primera que nosotros desincentivamos. La segunda es creer que nosotros como guías, uh-huh, o como coaches tenemos todas las soluciones. Entonces los vamos a rescatar o salvar. Claro. O los consultores también, que te piden soluciones. Y cada vez nosotros sabemos que las soluciones no están escritas, que tenemos que crearlas, que tenemos que mirar cómo lo hacemos y todo. Mientras sea así, lo que yo he experimentado en estos 20 años es que a los seres humanos nos sirve que nos acompañen y que el viaje sea nuestro, que el despertar siempre es nuestro. Me gusta un montón, escuché algunos de los programas de ustedes y dije, menos mal que no está puesto el despertar como algo bonito. Porque es una idealización también. Que haya un guía que me resuelva la vida es una idealización. Que haya un despertar que es todo positivo es una idealización. De hecho, se parece más a la noche oscura del alma que a algo muy bonito. Lo que pasa es que él tiene belleza, eso sí. Tiene belleza,
provoca.
Provoca, conecta, estamos vivos. Entonces, en ese sentido, para volver a lo del guía, yo encuentro que es valioso siempre y cuando no creamos que está todo puesto ahí, que sigamos siendo nosotros los protagonistas. Y que nos guíen, nos orienten, nos desafíen, nos digan cosas que a veces no queremos escuchar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cada vez que a mí alguien me dice algo que yo no he querido escuchar, tiempo más tarde agradezco, porque si no, no hubiese despertado, no hubiese visto, no hubiese conectado.
Eso es porque tú tienes un nivel de despertar. La mayor parte de la gente dormida no quiere escucharlo y es más, se puede distanciar de ti.
Así es.
Ahí hay un gran principio de la PNL que dice que las personas tienden a alejarse de las personas, situaciones o cosas que les producen estados emocionales desagradables, ¿no? Y si tú conectas sí. un este me mira y me dice, entonces no quiero estar ahí. Entonces, hay una parte que es la que tú mencionas, que es, primero, ayudar a que la gente, primero, quiera pedir ayuda, ¿no?
Claro.
Que eso ya es raro en nuestra sociedad, digamos. Las personas generalmente piden ayuda cuando, nos dice Tony Robbins, tienen el efecto de las cataratas del Niágara, digamos, cuando van cayendo, ¿no? En el fondo, cuando ya van en el aire, ¿con quién pido ayuda? Cuando en realidad ya es un poco tarde, ¿no?
Así es.
Y después encontrarse, como dice Bruce Lee, con el artista adecuado, porque las técnicas no son suficientes, requiere una parte de un artista que sepa ver que ese viaje es de la persona y que lo puede acompañar, pero no lo puede arreglar.
Exacto.
Entonces, ¿qué nivel de preparación o qué nivel de actitud deberíamos esperar de estos guías para ayudarlos a ser mejores guías?
O sea, eso para mí es central, lo que tú acabas de decir. Primero, el viaje es del otro, un respeto digno por el ser humano que quiere ser acompañado. Lo segundo es que para poder acompañar necesito haberme revisado, haber hecho autoconocimiento, haber trabajado conmigo. Entonces, a mí me pasa, cada vez más llega la gente a la escuela con más llamado, con más necesidad de mirarse. Antes, la verdad es que llegaba la gente, yo quiero el título. Y para nosotros era súper importante decir, bueno, mira, tendrás el título si trabajas tus propias capacidades. Ahora la gente llega más consciente que necesita trabajarse. Y eso ya es una ayuda. Y comienza a suceder que entran a estos procesos, entran a estos programas, y a la misma vez que quieren transformarse, aprender, desarrollarse, también hay una pelea por no. O sea, tenemos adentro los humanos ganas de transformarnos y también en la misma necesidad de quedarnos como estamos. Entonces, hay una batalla interna que es precioso acompañar. Nosotros como escuela lo hacemos, sabemos que no es con nosotros. Y la gente gruñe, contesta mal, falta el respeto al inicio. Y si uno es un buen acompañador donde ha trabajado con uno mismo. Yo, por ejemplo, le digo a mi equipo y me lo digo a mí misma, yo soy una circunstancia en la vida de ese ser humano. Si me lo tomo muy a pecho, voy a creer que está hablando conmigo. Entonces, normalmente les digo, si ustedes necesitan reconocimiento, esto no va a suceder acá, al equipo. Porque si ustedes necesitan que los quieran, esto no va a suceder acá. Vayan y busquen amigos, que hay maravillosos que abrazan rico y todo. Pero si ustedes quieren de verdad ser guías, que mientras esos seres humanos recuerdan, despiertan, aprenden, se transforman, las palabras que queramos, ustedes también están recordando, aprendiendo, transformándose. Entonces, en ese sentido, Juan Enrique, cuando tú me preguntas eso, yo digo que somos seres humanos normales y corrientes. Yo siempre digo que hacemos caquita, vamos al baño, en la metáfora de no idealizar que somos más que los otros. Lo que pasó con la PNL fue que, wow, lo que pasó en un tiempo con los coaches, si los coaches eran superiores a todos los demás. Yo creo que el truco, vamos a llamarlo así, es que seguimos siendo humanos, y seguimos siendo seres espirituales teniendo esta experiencia humana, como lo queramos mirar, pero conectados con un centro interno desde donde servir. Yo hago una diferencia entre el ego y el alma. Cuando yo estoy en las caretas o en todas estas formas de ser, la buenita, la heroína, el heroico, el salvador, yo ahí no estoy sirviendo. Entonces ahí no soy un buen guía. El guía está sirviendo al servicio de él mismo o de ella misma. Pero si yo estoy conectado con mi propio viaje, trabajando al servicio del otro, que si el otro lo logra, es del otro. Y si el otro no lo logra, es del otro. Porque, ¿desde cuándo nos metimos en la cabeza que lograrlo tenía que ver solo con el guía que teníamos. Yo a veces al guía lo llamo el jardinero, ¿ya? Una metáfora que a mí me gusta un montón. Y si uno entra a un jardín precioso, uno dice, ah, ¿tiene que ver con la mano del jardinero? Sí. Y también tiene que ver con el jardín. Porque lo que hay ahí, el jardinero no lo puede replicar, pero el jardinero puede acompañar, abonar, mover, hacer. Entonces, en ese sentido, guías responsables, acompañantes responsables, son acompañantes que están pendientes de trabajarse constantemente y de que siempre recuerdan que el trabajo es del otro.
Sí. De modo que, como un gran resumen, pareciera ser que el guía necesita haber recorrido el camino primero. O si no lo ha hecho, por lo menos estar dispuesto a hacer, usar el espejo del otro para poder hacer su camino en el camino del otro también, ¿no?
Exacto, ¿okay? Exacto.
¿Y cómo ves tú a la gente para hacer eso? Para recorrer el camino, esos guías.
Para recorrer su propio camino.
Su propio camino.
Bueno, veo dos versiones, y lo voy a poner en la cobardía y en la valentía.
Okay.
Sí, voy a irme a los mundos emocionales que nos mueven aquí. Hay gente que tiene mucho miedo de recorrer este camino, ¿no? Y toma su miedo y va por él. Y yo encuentro que son personas valientes, creadores valientes de sus vidas.
Kamikaze, le llamo yo.
Claro, claro. De alguna manera sí, porque hay un riesgo. Hay un riesgo. El riesgo tiene que ver con que nosotros mismos, como guías, no veamos. Seamos ciegos, ¿sí o no? ¿No les ha pasado que a veces...
Yo muchas veces
digo, a ver, ¿en qué ando ciega? ¿Y qué no estoy viendo? Porque seguro está sucediendo. Y hay otras personas que yo las llamo más cobardes, y yo sé que esa palabra es súper fuerte. Puedo ponerla más linda, pero me gusta colocar la cobardía como tengo el miedo, pero no lo enfrento. Y entonces comienzo a inventar formas. Por ejemplo, me pongo de ayudador. Y yo la palabra ayudador la diferencio de servidor, ¿ya? O sea, alguien que está al servicio está al mismo nivel mío. Solo no ve algunas cosas que yo no veo. Y ya está, solo ve, ¿sí? Claro. Y el ayudador es como, yo estoy muy bien, a mí no me pasa nada, y ven que te ayudo, como si yo estuviera en un foso así. Y yo creo que ahí nos ponemos algunas caretas de cobardía, algunos roles, vamos a llamarlo así, unos roles donde digo, voy a hacerme el camino corto. Yo también, me encantan las metáforas, y digo, hay gente que quiere morirse, ir al cielo sin morirse. Ya, sin morirse. Yo digo, esto es muriéndose. Hay duelos acá para el despertar. El camino heroico tiene sus peligros, tiene sus dolores. El dolor es un gran maestro. O sea, el amor y el dolor para mí, en la experiencia de vida y en la experiencia de acompañar, ha sido un gran maestro. Entonces, un acto valiente de uno como guía es estar con su dolor. Estar con él, estar, ni siquiera, no hay que pelear. Y un acto de cobardía es, yo no miro mi dolor, pero además me doy el lujo de acompañar el dolor del otro, y eso está en desbalance. Energéticamente se desbalancea algo. Entonces, los coaches, los viajeros, el que esté del otro lado comienza a darse cuenta que este guía no es de la calidad que necesita. Y tenemos de todo, tú lo dijiste ahora con los médicos, con los abogados. Tenemos guías de alto nivel de conciencia y tenemos guías de medio nivel de conciencia y también de bajo nivel de conciencia. Poco trabajados, poco mirados, poco... Yo ahí, Juan Enrique, cuando dijiste tendría que haber hecho el viaje y después dijiste o estar haciéndolo, yo tengo la sensación de que sí. Requiere que hayamos hecho algún recorrido y requiere que sigamos recorriendo. Entonces requiere una valentía constante. A mí en un tiempo me llegó mucha gente que iba a morir para que los acompañara. Morir textualmente. Tenían cáncer terminal, enfermedades que eran súper complicadas. Y yo me asusté porque dije, wow, ¿cómo yo voy a acompañar esto? Yo... Primero, no tengo esa experiencia, claro. No la estoy viviendo físicamente, digamos. Después me di cuenta que la estaba viviendo metafóricamente un montón, que se estaba muriendo en mis vidas, en mis ciertas creencias, ciertos paradigmas. Y dije, bueno, voy con lo que tengo y voy con lo que no he aprendido. Y me sucedió eso que tú dices, comencé a acompañar, fue un honor acompañar. Algo pasa cuando sabemos que vamos a morir, que el despertar se acelera. Y fue un honor acompañar, y yo aprendí un montón, me transformé un montón, crecí un montón. Entonces, no necesariamente lo tenía, pero lo fui también desarrollando junto con ellos, mientras ellos fueron muriendo. Y fue fáctico, murieron. De hecho, atendí como a 8 que hoy día ya no están en esta tierra y en esta dimensión. Pero sucedió en conjunto también. ¿Sí?
Qué bonito eso del camino y el estar dispuesto a aprender. Pero eso requiere como toda una actitud, ¿no? Que esos son los factores blandos que se llaman, ¿no? ¿Cómo lograr que los guías, porque la mayor parte de las veces inician un camino, se atreven a una parte de ver, pero quedan con una profundidad pequeña y después complementan todo eso con una fuerte estructura de conocimiento que los hace? Primero son como muy, al ser muy retóricos con la estructura, parecen atractivos, digamos, pero al poco andar ya no te pueden acompañar, porque en realidad están atrapados en esa propia estructura, digamos. La primera vez que yo fui a India, el año 2000, había una idea ahí que nos presentaron los monjes, que era la de los maestros filósofos iluminados, ¿no? Que se requería gente en el mundo que fuera casi verdaderos profetas, sin serlo, que sean capaces de contagiar con una mirada sin juicio, para guiar desde su acción, ¿no? Entonces, sin estar contaminado. Y esa idea, sin pretender lograr una iluminación, porque además, desde que yo comencé esa búsqueda de la iluminación, hasta hoy ha cambiado mucho lo que yo creo como concepto de lo que es, ¿no?
Sí.
Bueno, la primera vez iba buscando casi volver con túnica, digamos, ¿no?
Tanta
y en realidad, claro, darse cuenta que no cambia nada.
No.
Sigues en el péndulo, solo que ahora ves el péndulo.
Claro.
Y esa es la única diferencia. Todo el resto está igual, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar unas personas que para ayudar a otros sean capaces de ver su péndulo y el péndulo de otros?
De todas maneras, me acordaste cuando contaste eso de, bueno, del un chico que le pregunta al maestro iluminado qué hacías antes de iluminarte, y le decía cortaba leña y acarreaba agua. ¿Y qué haces ahora después de iluminarte? Corto leña y acarreo agua. Yo tengo una responsabilidad, dado que tengo una escuela de formación de guías, de coaches, y lo ejerzo con muchísima responsabilidad, de desincentivar esta cosa de que llegaron a algún lugar, o de que nos iluminamos.
Como si alcanzas el despertar.
Oye, llegaste.
Claro, porque el despertar y lo espiritual no tienen nada que ver con alcanzar nada, ni iluminarnos nada, ni dejar de acarrear agua. De hecho, a mí me encanta Joseph Campbell, la metáfora que tiene de cómo es un viaje de transformación nuestro, porque él dice, comienza con el llamado, claro. esta distinción que ustedes vieron en el libro Cristóbal. Un llamado es una cierta inquietud, que si sigo por donde voy no va a suceder, algo que me llama que no sé qué es, pero que tengo que atenderlo. Y apenas atendemos eso, viene la noche oscura del alma, que es lo que estamos hablando, el transformarnos, el mirarnos, encontrar nuestras propias sombras, habitar nuestras propias sombras, amarlas, porque no nos gusta esa parte nuestra, y esa parte nuestra nos constituye también. Y después él dice el retorno, y el retorno es volver al mismo lugar y mirar con otros ojos. Entonces, ¿cómo hacer para eso? Yo creo que hay que desincentivar todo lo que la sociedad y la cultura nos ha incentivado acerca del logro, como dices tú, Paula. El logro como si está en algún lugar donde nosotros no estamos, cuando nosotros ya somos el logro. O sea, nosotros somos una maravilla, logro que se llama esto, humano. Desincentivar que cuando la gente recibe un título de guía, cualquiera que sea, de sanador, de chamán, de coach, de PNL, de lo que sea, no ha sucedido nada distinto que no sea que está un poquito más cerca de poder acompañar mientras se sigue acompañando. Cuando los alumnos se gradúan, mis alumnos de la escuela, normalmente el último día yo les digo, les tengo súper malas noticias, porque no hay nada que hayan logrado que no sea que están más conscientes, por lo tanto el haberse dado cuenta los tiene que mantener despiertos, todo el rato trabajando en ustedes. O sea, esto recién inicia. No es muy rica esa noticia para algunos de nosotros, que la cultura nos ha llevado, nosotros estamos en la cultura del logro, del éxito, y cada vez estamos más deprimidos como sociedad, y cada vez no encontramos el éxito, porque el éxito no está afuera, ni tampoco está más allá. El éxito ya está sucediendo, el logro está sucediendo, y no lo podemos ver, porque no lo podemos tocar. Entonces, si tú me preguntas, la clave para mí tiene que ver con desincentivar algo que la cultura y la sociedad necesita que suceda para que estemos dormidos. Porque si estamos dormidos es más fácil controlar todas las variables y manejarlo. Pero si estamos despiertos, no.
Es conveniente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y muchos temas más cuando volvamos de la pausa. Gracias. Volvemos entonces con Satora, este programa que estamos transmitiendo con antelación grabado, debemos decir, en este nuevo año. Entonces estamos con Minerva, Juan Enrique Spencer, conversando, seguíamos hablando, te interrumpimos con la pausa, ¿me acuerdas?
Quería retomar el tema con algunas de las cosas que tú mencionaste, Minerva.
Sí, de estar dormidos.
Y el tema pareciera ser que hay ciertos condicionamientos sociales, y uno de ellos en particular es este como demonización del dolor.
Así es.
Es como en esta mirada hedonista, si estás sufriendo, estás deteriorado y por lo tanto sale de ahí, ¿no? No es experimenta y traspasa tu dolor, que es parte de lo que toda madre debiera hacer con sus niños. Yo cuando hablo en centros de padres, en colegios de esto, me miran con una cara como pensando de qué escuela de maltratadores salió este, digamos. No, el dolor es una experiencia.
Así es.
Y es más, si las emociones traen un mensaje, uno debe acostumbrarse a entender el mensaje y a traspasarlo. Y pareciera ser que el dolor fue demonizado. Y por lo tanto, tenemos gente inteligente que no es capaz de superar sus dolores.
Así es.
Entonces, ¿qué nos pasa con el dolor?
O escapa también el dolor.
Por supuesto.
Es una evasión.
Varias cosas con el tema que traes. Yo creo que sí, estamos todos programados para evadirlo, para no conectar con el dolor, como si eso fuera lo peor del planeta. Mientras que el dolor nos conecta con nuestra propia humanidad, nos conecta con nuestro viaje espiritual, nos conecta con el sentido de la vida. Ahora, hay una distinción que sería valiosa, Juan Enrique, entre el dolor y el sufrimiento. Yo creo que esa es una conversación valiosa para todos nosotros, para el público también. El dolor es aquella sensación que nosotros podemos sentir en nuestro cuerpo físico, en nuestra emocionalidad, incluso en nuestro cuerpo energético, con las personas que son más conectadas con la energía y lo sienten. El sufrimiento es una creencia mental de algo que nos está sucediendo. Y la creencia mental, lo que sí hemos hecho, hemos exacerbado el sufrimiento. Entonces andamos de víctimas por el mundo, o andamos de victimarios, o andamos de rescatadores por el mundo, inventando una historia dramática, una telenovela, y hemos exacerbado el sufrimiento y le hemos bajado el perfil al dolor. Y el dolor es muy importante porque nos mantiene despiertos, conectados. Yo estoy súper de acuerdo, yo soy del clan tuyo, yo tengo 3 hijas y en el colegio siempre me invitan a dar charlas y algunos se asustan y yo le digo, déjenme explicarles lo que estamos hablando con dolor, porque no es que no tengamos nosotros dolor por el dolor de nuestros hijos. A mí me duele un montón cuando una de mis chicas llega llorando porque el chico que le gustaba ni la mira y mira a otra. Ella está en su dolor y yo me duele su dolor, pero yo permito y acompaño, porque también somos guías como padres, ¿sí o no?
Por supuesto.
Yo permito y acompaño que eso suceda, porque ella está aprendiendo. Ella está aprendiendo que el mundo puede decirle que no, y eso está bien. Ella puede estar aprendiendo que le gusta algo y acaba de perder algo, y se va a recuperar pronto. Ella está produciendo aprendizaje y maestría de su propio dolor. Entonces, yo creo que tenemos una cultura que ha desincentivado el dolor y le ha dado mucho valor al sufrimiento. Lo otro que tenemos es que, yo lo miro así, yo creo que hay una promesa que nos hace la sociedad, la cultura, y una promesa que no puede cumplir, entonces una promesa criminal. Pero sí, porque si tú no puedes, si yo no te puedo cumplir llegar hoy acá, yo estoy haciéndote una promesa criminal, porque yo no voy a llegar, ustedes dos van a tener que ver cómo resuelven el programa. Entonces, de alguna manera es un acto de matar algo entre nosotros, ¿ya? Y la sociedad promete, para mi gusto, algo que tiene que ver con una cierta felicidad que no puede proveer, porque ya sabemos que es interno. Y ya sabemos que no es euforia ni hedonismo. Sí, la euforia es estar todo el día en más zapatos, más reconocimiento, más cosas que me compro, porque no puedo tocar la ganancia de la alegría, de lo que gané de estar vivo, de ser. Y el hedonismo es el placer por el placer. Como no puedo tocar el goce, como no puedo sentir el goce de esta mirada, de esta conversa, porque ya estamos gozando los tres aquí. ¿Sí o no?
Sí,
estamos en éxtasis. Como no puedo hacer eso, necesito más y más cosas, y el hedonismo lleva el placer por el placer. Y la sociedad promete eso, y promete que nos va a resolver todo lo que nos pueda resolver. Las organizaciones grandes, por ejemplo, prometen que nos van a dar los bonos, que nos van a dar los autos, digamos, gratis, pero nunca es así. Porque eso es una contraprestación. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos prendado nuestra felicidad, nuestro despertar a eso, con la promesa de que no va a haber dolor, de que no vamos a tener felicidad, de que vamos a tener todo lo que queremos, y así nos mantenemos dormidos, y así nos mantienen dormidos. Entonces, aquí no hay ni villano ni víctima.
Porque colaboramos en esta.
Exactamente, reunión. Porque sí. Como es una colaboración, una pregunta en coaching muy valiosa normalmente es cómo has colaborado tú para este sistema nefasto en donde no te sientes cómodo. Y la gente, la primera vuelta es, perdona, yo no he colaborado en nada, a mí me tienen aquí, atrapado, víctima. Horrible, totalmente victimoso. Por eso que te digo que está exacerbado el sufrimiento. ¿No? La queja, el sufrimiento, la victimización. Y cuando la gente sostiene esa pregunta un rato, y yo normalmente le digo, no te preocupes, no hay pelea, sosténla un rato, llévatela, dale una vuelta, y vuelven, me dice, claro, yo he colaborado en que es más cómodo estar dormido, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes?
Claro que sí.
Es más cómodo, es una cárcel, pero cómoda.
Nos lo describen perfectamente bien en la película Matrix, ¿no?
Exacto.
Ah, verdad.
Perfectamente.
Sí, toda la razón.
Matrix fue un gran hito para los que estamos trabajando en nuestro despertar y los que estamos guiando a otros. Porque ahí, ¿cuál es la pildorita que quieres tomar? Y tenemos una elección. Sí. Tenemos una elección. Yo estoy de acuerdo con ustedes que no todo el mundo está en un despertar, pero cada vez más el universo nos trae quiebres, rupturas de cosas que nosotros, por ejemplo, cuando a mí me llega un ejecutivo y me dice, me dejó mi mujer, mis hijos no me hablan hace 3 años y me acaban de desvincular de la pega, yo le dije, buenísimo, porque hay un despertar espiritual acá importantísimo, ¿te quieres hacer cargo o no? ¿Trabajamos? ¿Sí o no? Y ahí, créeme que con el moño así agachadito, no nos queda más remedio que comenzar a abrir los ojos. Ya no podemos estar dormidos ahí. ¿Sí?
Volviendo un poco atrás, yo también me gusta la palabra sufrimiento, no solo el dolor. Y también es importante que una persona rumie su sufrimiento, porque es su drama, ¿no? Por último, el mismo sufrimiento y el dolor que le causa estar sufriendo lo va a poder ayudar a salir de ahí.
Sí.
Salir de la victimización. Por lo tanto, si tú eres capaz de oler tu drama, en vez de solo buscar afuera y victimizarte, también te podría ayudar en buscar nuevos patrones mentales, nuevas formas, o buscar nuevos guías, porque el guía antiguo me sirvió hasta 3 escalones. Así el nuevo es. Guía requiere... Y otra cosa que tú mencionaste delante es algo que para mí fue también muy importante. Cuando yo salí de la universidad, ingeniero civil eléctrico, especializado en electrónica, dije, cumplí, terminó el estudio. no sabía que no era ni el precalentamiento, digamos.
Así
es como que recién comenzó el estudio en mi vida. Y en el coaching, eso es más fuerte todavía. Así porque es más, como decía el hombre araña, el poder conlleva responsabilidad. Y eso significa que tú tienes que mantener tu nivel de energía, un nivel de limpieza, tienes que mantener un nivel de limpieza energética, física, emocional y espiritual, porque de otro modo tú no eres capaz de
ayudar,
modificar desde tu energía. Si tu energía está más contaminada que la gente que vas a ayudar, digamos, difícilmente puedes hacerlo. Entonces es, ¿tú crees que estos guías tienen conciencia de, como decimos en Chile, ¿no?, con la chichita que se están curando, digamos? ¿Eh?
Yo creo que no. Yo creo que no al inicio. Yo creo que al inicio está idealizado. Yo estoy de acuerdo contigo. Esto requiere una disciplina, y la disciplina puede ser un monstruo. Que requiere disciplina de este cuerpo físico, que no tiene que ver con el 90-60-90, pero sí tiene que ver con cómo nos nutrimos, cómo lo cuidamos, cómo lo ejercitamos. Tiene que ver con nuestra sabiduría emocional. ¿Cuánta práctica emocional tenemos hacia ciertas actitudes emocionales que son más negativas que positivas? ¿Cuánto de nuestra energía espiritual está puesta en, no sé, comprarme una linda ropa de yoga en vez de la conexión que necesito hacer en el silencio, por ejemplo, para poner un ejemplo? Yo creo que tenemos poca conciencia de eso. Yo creo que cada vez más se hace una moda ser un guía espiritual de alguien, creyendo que eso es de aquí para allá, o sea, desde afuera hacia adentro. Y yo creo que ya está comenzando a pasar que algunas personas están despertando y están cambiando de guía. O yo les digo, si ustedes se quedan solo con este proceso y no hacen nada más, ustedes tienen trabajo por 6 meses. Porque los seres humanos nos damos cuenta. Y entonces decimos, esta persona no me puede acompañar. Si yo estoy en un viaje profundo y serio y la otra persona está surfeando, yo voy a saber que no me puede acompañar. Yo creo que es una tremenda crisis. Si tú me preguntas, desde la disciplina del coaching, lo que se está haciendo es trabajando desde lo ético, porque tenemos que tomar un trabajo importante ahí. Y desde otras disciplinas yo creo que también están preocupados y ocupados, porque el nivel de conciencia es bajo en eso. Tenemos, la gente se llena de diplomas. Yo no tengo problema con los estudios, yo he estudiado toda mi vida y no voy a dejar de estudiar. El tema es si nos quedamos solo en lo técnico y no en aquello que es cotidiano. Para mí el trabajo de ser guía de otro es cotidiano para mí. O sea, yo todos los días trabajo en mí como mamá, como trabajadora, como empresaria, como mujer, como pareja, como hija. Estoy, a mí me gusta la espiritualidad con pie de barro, le digo yo. A mí me molesta un montón cuando la gente me dice, mira, es que yo me voy a meditar y todo. Y yo le digo, bueno, pero tú pagas las cuentas. No, la verdad es que no pago. Yo digo, aquí hay algo extraño. Porque si tú te vas a meditar y pagas tus cuentas y trabajas en ti, y cuando estás acompañando al otro, también te das cuenta que no estás pudiendo acompañarlo, porque a veces eso pasa. Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos coaches de coaches de coaches. Mentores de mentores de mentores. Pero es que, por supuesto, Paula, porque ¿qué posibilidad hay que yo te acompañe y que no llegue un momento que yo tope ya? Y que no vea. Es muy probable. Entonces está Juan Enrique del otro lado que me puede guiar y me dice, ¿sabes qué? Parece que te estás enamorando a la Paula. De verdad, en términos de que todo lo que le dices es lindo. O, ¿sabes qué? Estás acribillándola todo el rato. ¿Con qué tiene que ver eso contigo? ¿Qué necesidad tienes de hacer eso? Yo creo que es valioso.
Súper valioso. Minerva, al principio nos contaste tú, cuando entraste como a este mundo espiritual, andabas buscando herramientas o técnicas que te hacían falta en lo cotidiano. Me gustaría de repente identificarlas para que el mundo, para la gente que nos está escuchando, de repente pueda servir, para que pueda un poco inspirarse a enfocarse en esas herramientas o técnicas o recursos que le podemos llamar, ¿cierto?
Yo venía bien parecido a Juan Enrique, yo abogado con una especialización en derecho tributario, así que yo trabajaba en cosas súper bien técnicas, bien numéricas y todo eso. Y comencé a negociar contratos petroleros, me tocó también esa labor. Me di cuenta que no tenía herramientas y pensé que eran técnicas, y las herramientas que yo estaba buscando eran de negociación. Ya, para ser súper exacto. Cuando entré, me di cuenta que sí, el coaching sí provee herramientas para negociar, para escuchar mejor, para ciclos de acción efectiva, para poder en desnivel en una negociación. Mm. Y además, las herramientas que yo pude tomar de mí, primero conocí mi poder personal, o sea, ¿quién era yo? Yo tenía 27 años, era chica en esos tiempos, pero lo que toqué de mí era tan poderoso, tan certero, que ahí me instalé para negociar. Entonces, una herramienta espectacular es el lugar interno que uno tiene para hacer.
Certeza interior.
Una certeza interior. Hay tantas palabras para
luz
esto.
Luz divina, dice Pia Sartorius.
Por la ejemplo, luz una luz divina, un lugar que de verdad es inmutable, que no importa la edad que tenga, no importa lo que haya estudiado, no importa lo que me haya sucedido en la vida, eso está intacto. Esa fue una de las herramientas más poderosas que encontré. Otra de las herramientas que encontré es que yo como abogado estaba muy destinada a saber la verdad. Y para mí fue súper importante descubrir con mucho dolor, eso fue dolor y sufrimiento, junto, que yo no tenía la verdad y que la verdad no existía. Y esa es una herramienta importantísima, que yo tengo una verdad y que ustedes tienen las que tienen, pero que el mundo no está percibido desde la verdad absoluta, y ahí nos bajamos de la arrogancia, de la soberbia, de la ceguera y de todos esos lugares. Esa fue otra herramienta importante. Y la última que voy a nombrar de mí tuvo que ver con cómo yo juzgaba al mundo o al otro. Muy rápido descubrí que la manera que yo juzgaba era bastante irresponsable, era bastante irrespetuosa, era bastante a mi antojo. Y rápidamente descubrí los tres deditos que digo yo, que yo mientras juzgaba a Juan Enrique, así lo hacía conmigo.
El pensamiento árabe, ¿no?
Exactamente. Así estaba yo juzgando, criticándome, no amándome, no queriéndome, no cuidándome. Entonces, esto fue una tremenda herramienta. Mis negociaciones mejoraron. Yo negociaba en ese tiempo con japoneses, no era fácil. Tenía que viajar a Yokohama, era chica, los hombres japoneses discriminatorios de las mujeres, era todo un temazo. Y mis negociaciones hicieron un vuelco, y mi vida después hizo un vuelco. Y yo no volví a ejercer porque no quise, porque elegí hacer esto, pero esas herramientas me acompañan hasta hoy día en mi vida, y otras más que después la vida me regaló.
El tema con las herramientas es que la metáfora de la herramienta es verlo como un algo externo que uno usa.
Sí.
¿Ok? Y en realidad, hasta las mejores herramientas útiles externas requieren una habilidad.
Así es.
Y una actitud.
Así es.
Por lo tanto, de verdad, quien vende solo la herramienta está engañando.
Así es. Es un chanta.
Porque es simplemente no es ni el 10% del producto total.
Así es.
Se requiere, en mis cursos de liderazgo, yo invierto la mayor parte del tiempo en que la gente quiera motivarse a usar las herramientas. Exacto. Que se motive. Entonces, ¿qué saco con enseñar una tremenda cantidad de herramientas que hay en el mercado si después no tengo tiempo de usarlas, ¿no? Y esa es la excusa típica que la gente tenemos, la falta de tiempo como excusa, me da miedo porque voy a meterme en una zona desconocida, no sé cómo funciona esto y por lo tanto mejor no tener tiempo, ¿no?
Así es. No darle prioridad a esto, ¿no? Claro.
Buscar estos guías sin que lleguen a ser maestros filósofos iluminados, ¿no? Pero que sean gente tan centrada, con una mente abierta, que sea capaz de ver que su mirada está incompleta.
Así es.
Y que necesita tener hasta la curiosidad, porque también te pueden enseñar a escuchar y no tener ni siquiera la curiosidad de usar la herramienta escuchar, ¿no? La curiosidad de entender cómo mira el otro el mundo para saber en qué nos parecemos, en qué nos distinguimos y cómo podemos llegar a acuerdos, ¿no?
Así es.
Ya vamos concluyendo este capítulo, pero en el fondo como que me hace sentido de la escuela, la palabra de la escuela de Minerva. Es como que estas herramientas son como herramientas que uno utiliza para hacer un asado, por ejemplo, y de repente convertirlas en brazos, que sean parte de uno, y como que sea intrínseco. Eso sería como el...
Y la práctica.
Y la práctica y convertirlas de... No sé si quieres concluir para cerrar con Minerva este capítulo. Nos quedan en 4 minutos.
Bueno, nos quedó pendiente el tema de hoy, que sí. Era ver qué es lo, cuál es el condicionamiento de la sociedad que nos mantiene dormidos, ¿no? Cuál
descubrirlo.
Es el relato, el cuento, ¿no?
Sí.
Pero habrán otras oportunidades, sí. También.
Seguro.
Poder sacar a esos maestros en ciernes que están en la banca y que se sienten cómodos en la banca. ¿Ah? Como que soy maestro, pero hago reiki y con eso es suficiente, ¿no?
Así
o
es.
Que yo te, yo, y que no tienen el coraje de avanzar y asumir el rol al que vinieron a esta tierra.
Así
¿no?
es.
¿Qué mensaje les podrías dar a ellos para que quieran venir a hacer su rol?
Sí. Yo les diría que es cotidiano el despertar y el trabajo que necesitamos hacer. Y que estamos todos en eso. O sea, la meditación, el yoga, el tratar bien a un ser humano, el estar pendiente del monstruo que tenemos adentro.
Uh-huh.
Yo diría, este movimiento que hiciste tú ahora de decir, hay algo que no vemos, hay uh-huh. algo que no percibimos, aunque tengamos muchas herramientas y hayamos hecho un súper buen camino. Yo siento que lo valioso sería para todos nosotros no sentir que alcanzamos nada, sino que seguimos en un gerundio. A mí me gusta el caminando, despertando, ¿cierto? No sé, aprendiendo, transformándonos.
Un presente continuo, ¿no?
Yo creo que necesitamos un presente continuo. Yo me encantaría cuando la gente llegue y me dice, ya estoy listo, y le digo, entonces esta no es tu escuela. Porque en esta escuela estamos en un gerundio. Estamos siendo. Sí. Eso diría yo. Sí.
Ya, Minerva, muchas gracias por haber venido.
Sí,
muy valioso tu aporte a nuestro programa y feliz de tenerte y de conocerte, que es muy bonita aparte.
Muchas gracias.
Ya, vamos a agradecer a Sajita, que ante un accidente de quemadura estamos preparados. Hidrogel y compresas Burchin ayudan a enfriar las quemaduras. Disponibles en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Espos y Droguería Ñuñoa. Además, Pranavida, que es el centro de terapias
Centro de terapias complementarias, vanguardia en sanación pránica en el país. Además, queremos comunicarles que Pranic Healing ha sido reconocido por el Ministerio de Salud como una de las prestaciones de medicina complementaria reconocidas por el Ministerio de Salud, el REM 31, y por lo tanto que va a poder tener acceso a los beneficios de salud. ¿No?
Además, querías dar unos comentarios, un aviso, Juan Enrique.
Quiero comentarles que si ustedes visitan la página fabiolamurga.com/creadores, pueden tener acceso a un programa de entrenamiento en línea para el despertar y que lo pueden tener durante las vacaciones.
Online.
¿No? También quiero anunciarles que el día sábado 12 va a haber un curso que voy a dictar yo que se llama Los 6 niveles de coaching y cuáles son los niveles de coaching que podríamos llamar coaching propiamente tal, ¿no? Conocer cuáles son las herramientas asociadas. Y también los días 18, 19 y 20, un curso de PNL práctica, orientado a que la PNL no es un superpoder, sino que cómo vamos a despertar al poder que hay dentro de la PNL, dentro de ustedes.
Así es. Eso es. Agradecemos a Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, que transmitimos todos los martes a las 4 de la tarde. Y queremos agradecer este año todo lo que se nos vino y lo que se viene. ¿Ya?
Y desear lo mejor, expansión para este año 2019.
De todas maneras.
Para todos los auditores.
Mucho
gracias,
amor
Minerva,
a todos.
Gracias.
Gracias, Minerva. Un besito. Chao.
Fue Satora Despertar Instantáneo. programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.